Oremos otra vez a nuestro Señor Padre. Ahora habremos de abrir las Escrituras. Y Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Y creemos lo que la misma Escritura dijo o dice el apóstol Pablo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Asimismo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra. Y eso es lo que necesitamos, Señor. Tú nos has dicho que esta palabra, en ella nos has mostrado tu voluntad, tus mandatos, tus estatutos. Y que aunque las cosas secretas te pertenecen a ti, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y queremos ser instruidos, Señor, por ti. Guíanos, enséñanos. Suplico la unción de tu Espíritu en esta mañana para predicar. Que no sean mis pensamientos, sino sea yo solamente un instrumento para que tú, Señor, nos enseñes. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, allá en el Antiguo Testamento. El profeta Daniel, un profeta, un joven israelita, judío, que fue llevado en el 606 a.C. por el rey Nabucodonosor, junto con muchos otros jóvenes judíos, fueron llevados a Babilonia. Y fueron instruidos en todas las letras de los caldeos, en toda la sabiduría de los caldeos. Y nos dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y el libro de Daniel es un libro muy importante. Bueno, todos los libros de la Biblia son muy importantes. Pero el libro de Daniel es un libro muy importante para que va de la mano inclusive con el libro de Apocalipsis. Porque es un libro que descifra de alguna manera la interpretación escatológica para los últimos días. Y cuando nos referimos a escatológica, es la expresión de escatos, la palabra para las últimas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene después? ¿Cuál es el futuro revelado en la palabra de Dios? El libro de Daniel es muy importante. Y voy a leer el pasaje en Daniel 7:21. Y haremos una breve introducción para saber por qué llegamos a este pasaje. En Hebreos 7:21 dice así, no Hebreos, Daniel 7:21, disculpen. Daniel 7:21 dice Daniel, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno es un cuerno que sale de los 10 cuernos. Voy a leer aquí, ¿verdad? En el versículo 19 dice, entonces tuve deseo, dice Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Más adelante, versículo 23, dijo así el anciano de Días, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. La bestia, la cuarta, es un reino, así como las otras bestias también son reinos. Y dice de esta cuarta bestia que a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Es el cuerno ese que habla grandes cosas, que hace guerra contra los santos. Y a 3 reyes derribará, 25, y hablará ese cuerno palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido ese cuerno y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Que Dios nos ayude en esta enseñanza. En el libro de Daniel capítulo 1 se narra precisamente el cautiverio de los judíos llevados a Babilonia, especialmente en la primera deportación. Cuando hablamos de deportaciones, nos referimos a las ocasiones en que Nabucodonosor o alguno de sus capitanes, junto con su ejército, se llevó a israelitas o judíos. Usamos la palabra judíos más bien, porque en ese tiempo ya reinaba o estaba solamente el reino de Judá. El reino del norte, que se llamaba Israel, porque si ustedes se acuerdan, el reino de Israel se dividió. Después de Salomón, y viene a reinar su hijo Roboam, el reino se divide por el pecado de Salomón y por el desviamiento de la palabra de Dios de Salomón. Entonces, el reino del norte, tenemos 10 tribus y se le llama Israel. El reino del sur se llama Judá y solamente son 2 tribus de las 12 tribus. Ahora, tenemos diferentes reyes, tanto en el tiempo, en el reino del norte como en el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá. Estas dos dinastías o estos dos reinados en los libros de Primero de Reyes y Segundo de Reyes, si algún día usted los ha leído o los lee, va a encontrarse que comienza Primero de Reyes hablando de los últimos días de David y pasando la estafeta a su hijo Salomón. Luego tenemos la construcción del templo y luego, tristemente, en Primero de Reyes 11 tenemos la desviación de Salomón de los caminos de Dios. Para Primero de Reyes 12 tenemos la división de estos reinos. Y entonces empieza a narrar qué sucede, quién es el rey que viene en el reino del norte. Luego se menciona el reino de Judá, luego otra vez del norte, y así se empiezan a hablar de ambas dinastías. Para el 721 a.C., para el término de Segundo de Reyes, viene el cautiverio del reino del norte. Los asirios, el imperio asirio, los toma cautivos en el 721 a.C. 721 a.C. 15 años después, los babilonios vendrían y tomarían cautivos a los judíos. Transición de imperios. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el imperio más fuerte, podríamos decir, era el imperio Egipto. Luego tenemos el imperio asirio, que se estableció también allí, más o menos al norte, ¿verdad?, en la parte media de lo que es Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Más adelante, los babilonios. Viene la caída de Nínive, la caída del rey del imperio Asiria, y hay imperios que están luchando por el poder. El imperio babilonio empieza a crecer, y el imperio Egipto también quiere tomar posesión de las regiones, y llegan y se juntan, se unen en una pelea allá por por la área de Siria y más hacia la parte de la luna fértil, ¿verdad? Que se le llama, por donde está Padam Aram, lo que es Carquemis, y hay una batalla muy importante que se lleva a cabo ahí, que ganan los babilonios y toman el control. Cuando Nabucodonosor regresa a Babilonia, su padre Nabopolassar había muerto y automáticamente lo ponen a él como rey, y en su regreso pasa por Judá y se lleva a unos jóvenes judíos. De estos jóvenes judíos él los quiere entrenar y los entrena para que sean hombres letrados, los mejores. Y sabemos lo que dice Daniel capítulo 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero de todos los que estudiaron allí, no hubo jóvenes más capacitados que Daniel y sus tres amigos, Misaías, Azarías. Ay, aquí están los nombres, ¿verdad? Más bien se sabe uno de sus nombres babilónicos, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego, porque les cambiaron sus nombres. Pero eran Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías. Estos son Sadrac, Mesac y Abednego. Ananías, Misael y Azarías, junto con Daniel. Entonces, ellos vienen a formar parte de los funcionarios y de los sabios en la corte del rey. Para Daniel capítulo 2, termina así el Daniel capítulo 1. Para Daniel capítulo 2, encontramos que Nabucodonosor tiene un sueño. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y va con sus magos y sus astrólogos y sus adivinos y les dice: soñé algo, pero no me acuerdo lo que es. Necesito que me digan qué soñé y qué significa lo que soñé. ¿Cómo ven? Y los sabios dicen: bueno, pues dinos por lo menos qué soñaste. Ah, ustedes se dan cuenta que se me ha ido, se me fue, ¿cuál es mi sueño? Y si les digo qué es, pues me pueden ustedes inventar cualquier cosa. A ver, para confirmar que ustedes me van a decir la verdad con respecto a la interpretación de este sueño, díganme qué soñé y qué significa lo que soñé. Y si no, los voy a mandar a matar a todos. Y puso un tiempo, y ya se iba a cumplir, ¿verdad?, el tiempo de ese edicto, y Daniel viene con el encargado ahí, ¿verdad?, y le dice: dile al rey que nos dé un poco de tiempo. Y Daniel se junta con Ananías, Misael y Azarías. Se juntan en su casa a orar para que Dios les muestre. Y precisamente Dios le revela a Daniel el sueño que Nabucodonosor había tenido y su interpretación. Y viene con el rey y le dice: tú soñaste, estabas por dormirte y estabas pensando en lo que habría de haber en el futuro. Y tuviste un sueño donde tú veías una gran imagen que tenía una cabeza de oro. Los pechos eran y los brazos eran de plata. El vientre y las piernas, los muslos eran de bronce. Y las piernas de las rodillas a los tobillos eran de hierro. Y los pies eran mitad de hierro y mitad de barro cocido. Y mientras tú soñabas eso, viste cómo había una piedra, no cortada con mano, una gran piedra que golpeó la imagen, no en la cabeza, no en la espalda, no en las piernas, sino en los pies. Y después esa piedra se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, este es el sueño y aquí su interpretación. La cabeza de oro, ese eres tú, Nabucodonosor. Representa a Babilonia, pero la Babilonia que tú gobiernas. Después de ti va a venir otro reino. Y aunque Daniel no le dice exactamente qué reino es en cuanto al nombre, pero le dice otro reino que representa esa plata. Y después vendrá otro reino que representa ese bronce. Y después vendrá otro reino que representa ese hierro. Y más adelante vendrá otro reino. Y aún los 10 dedos del pie representan 10 reyes. Y cuando ese reino esté en su gobierno, entonces vendrá una piedra que es el reino del Altísimo, el reino de Dios, que vendrá y destruirá a esos reinos. Y esa imagen representa lo que en la Biblia se conoce como el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Esta es una frase que Cristo usó en el Nuevo Testamento. El tiempo de los gentiles creemos que comienza precisamente con Nabucodonosor, que es la cabeza, porque con Nabucodonosor toda la influencia que los judíos podían tener desde Jerusalén fue acabada. Se destruyó Jerusalén. 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Y el pueblo que Dios había escogido para ser un testigo al mundo, ahora estaba en cautiverio. Y aunque siguió siendo un testigo detrás del escenario, ahora estaba en cautiverio. Y ahora Dios trabajaría inclusive a través de las naciones. Y por supuesto todavía su pueblo, y vendría después el Mesías. Pero ya no vemos a Israel en un gobierno como el de Salomón, por ejemplo. Entonces ahora hay una transición, ahora donde Dios va a manifestarse a través de las naciones gentiles o de las naciones que no son israelitas. Y la historia lo establece bien claro, esa cabeza es Nabucodonosor, la plata representa el imperio Medo-Persa que vino después y tomó a Babilonia, y más adelante el bronce representa el imperio griego que toma a los Medo-Persas, y más adelante el imperio romano, y mucho más adelante creemos que es un reino que ha de venir en el tiempo de la gran tribulación, después de la venida del Señor Jesucristo, cuando el anticristo tome precisamente, ¿verdad?, control, será ese reino de mitad de hierro, mitad de barro. Habrá multitudes, pero no se van a mezclar. Y el hierro, un poco de lo que es la influencia de Roma, ya sea a través religiosamente, inclusive ese poderío, ese control, pero manejando las masas. Y justo cuando ese reino esté, y esos 10 reyes o esos 10 dedos, que más adelante representan esos 10 cuernos de la cuarta bestia, que aquí se va a mencionar, entonces Cristo vendrá y golpeará las naciones. Y termina el tiempo de los gentiles cuando Cristo venga con poder y gran gloria. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice Romanos capítulo 11, entonces todo Israel será salvo. Entonces tenemos ahí una proyección y se nos presenta en Daniel capítulo 2. Para Daniel capítulo 3 encontramos que Nabucodonosor, en lugar de tener una actitud humilde ante lo que Dios le ha dado, él se hace una estatua de 60 codos. Es prácticamente una especie como de obelisco, porque son como unos 3 metros de ancho por 20 metros de alto. Y manda que todos en su reino, al sonido de la música que él establece, todos se inclinen para adorar la estatua de Nabucodonosor que hizo Nabucodonosor. Y el que no se incline sería lanzado al horno de fuego. Esto fue en la provincia de Babilonia. Al parecer Daniel no estaba en ese lugar, estaba acá en el palacio, pero ahí sí estaban Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías, y ellos no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. Los mandaron lanzar al horno de fuego, lo calentaron casi siete veces, ¿verdad?, más de lo normal, y los lanzaron con las manos atadas, y dentro del fuego no se quemaron. Y el mismo Nabucodonosor se asombró porque vio un cuarto personaje caminando con ellos en el horno de fuego, a uno como el hijo de los dioses. Y entonces son sacados y no tenían ni siquiera olor a humo. Y dice la Biblia que Nabucodonosor reconoció al final, dijo así, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, así dijo el emperador Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Pero para Daniel capítulo 4, parece ser que la soberbia de Nabucodonosor todavía era muy grande. En Daniel capítulo 4, Nabucodonosor tiene otro sueño. Y ahora le llama a Daniel para que le interprete su sueño y le dice que es ese sueño. Y ese sueño es un gran árbol y en cuyas ramas habitan las aves. Y luego viene un ángel y corta ese árbol. Y solamente queda el tronco. Y el mismo Daniel le dice: ay, Nabucodonosor, este sueño sea para tus enemigos por lo que te va a pasar. ¿Pero qué pasa? Bueno, habla de que un día tú vas a caer en tu soberbia. Así que te recomiendo que tus pecados juzgue con justicia, te humilles delante de Dios. Pero Nabucodonosor no hizo caso, y un año después de eso, ahí estaba él en su gran Babilonia, y él dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Con la grandeza de mi poder, con mi capacidad. Y entonces inmediatamente, al parecer, perdió la razón y se volvió loco, se convirtió como una bestia. Por un determinado tiempo estuvo así, hasta que en su irraciocinio reconoció que Dios, el Altísimo, Él es el que gobierna y que Él da el reino a quien quiere. Y cuando él reconoció eso, así lo dice en Daniel capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, Daniel 4:28. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, y aquí Nabucodonosor parece ser que él está escribiendo, diciéndole a Daniel: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad. Así que ahora yo, versículo 37, dice Nabucodonosor, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, termina Daniel capítulo 4, viene Daniel capítulo 5, Nabucodonosor ya murió, su hijo, su nieto Belsasar llega al reino después de su hijo, y aproximadamente allí en el 537 antes de Cristo, ahora está, esto que estamos leyendo aquí aproximadamente habrá sucedido, ¿verdad? No sé, tal vez inclusive después de la destrucción de Jerusalén, pero llega 537 y su nieto hace una festividad con todos sus funcionarios, y para seguir bebiendo mandan traer los vasos que usaban en el templo de Dios en Jerusalén. Profanan los utensilios de Dios. Y mientras ellos bebían y estaban ahí en su gran banquete, apareció una mano en la pared y escribió: Mene, mene, tekel, uparsin. Y nadie sabía. Dice la Biblia que hasta las piernas del rey, las rodillas, temblaban y daban una con la otra. Y finalmente la reina Tal vez una mujer ya anciana recordó, en los días de tu abuelo había un hombre que sabía interpretar, y mandan otra vez a traer a Daniel. Ya Daniel era un hombre de aproximadamente unos 85 años. Y viene y le interpreta y le dice, es que no, tú no has querido someterte. Y le dice, mene, mene, tekel uparsin, mene, pesado ha sido en balanza. Fuiste hallado falto. Bueno, ahí está, ahí se nos dice claramente lo que significa. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene, tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, mene, mene, tekel uparsin, o mene, mene, tekel Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, los medopersas, en la infranqueable, ¿está bien dicho? Ok, Babilonia, con sus muros anchísimos, pero que el río Éufrates pasaba por en medio de ella, hicieron una represa y entraron por el río. Y providencialmente las puertas estaban abiertas. Y mientras estaban en sus banquetes, tomaron Babilonia. Y para Daniel capítulo 6, ahora tenemos a los medopersas, precisamente ahora los de plata, esa plata, tomando control. Daniel capítulo 5 y Daniel capítulo 6, Darío el persa es el que está encargado de aquella área de Babilonia. Darío el medo, perdón. Aunque Ciro el persa es el emperador. Sí, a través de un edicto de Ciro el persa, los judíos regresaron a Palestina y edificaron otra vez el templo. Pero nos narra Daniel 6 de lo que sucedió en Babilonia. Daniel vino a ser uno de los principales o funcionarios de Darío, y por era tan fiel, los demás tuvieron envidia de él y hicieron que el rey, sin saber, firmara con su anillo un decreto donde nadie le podía orar a ningún rey, a ningún dios, por 30 días, si no lo iban a lanzar al foso de los leones. Y Daniel supo del edicto y regresó a su casa, abrió las puertas de su casa y se arrodilló para orar como lo solía hacer. Estos hombres lo espiaron y fueron con él. Oye, el rey, mira, Daniel está yendo en contra de tu decreto, así que hay que lanzarlo al foso de los leones. El rey dijo, no, pero a ver, trató de zafarlo y no pudo, porque era ley de Persia, ley de Media y ley de Persia. Y finalmente le dice a Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, te libre del foso de los leones. El rey no pudo ni siquiera dormir esa noche cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. Regresó al otro día bien tempranito, se fue a su palacio, se acostó ayuno, dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Daniel no era un joven, que pudo haber peleado contra los leones, aunque fuera joven. Él tenía 85, 86 años y ese anciano allí. Y el rey le dice con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y luego el rey da orden que aquellos que conspiraron en todo eso los lanzaron contra el foso de los leones, ¿verdad? Y Darío el Medo, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada de parte mía. Y este es un rey gentil, un rey que no es judío, ¿verdad? Escribiendo, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Mire lo que dice este hombre. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora yo creo que tiene un propósito, inclusive todo este trasfondo del libro de Daniel, para llevarnos a lo que continúa. Porque aún no es solamente que Dios lo diga, ay, a lo mejor ni se le apareció, ¿verdad? Ahí Daniel a lo mejor está diciendo cosas ahí. No, los mismos reyes paganos reconocieron el poder de Dios. El poder de que Dios ese es el que reina. Ellos tuvieron que reconocer que Dios les había dado el reino. Nabucodonosor lo tuvo que reconocer. Y el Salmo 2 le dice a los reyes, oh reyes de toda la tierra, honren al Hijo. Es Dios el que pone y quita reyes. Él es el que tiene dominio y poder. Y llegará un día en que nuestro Cristo va a gobernar 1,000 años, dice la Biblia, en esta tierra, después de la gran tribulación. Después esta tierra va a ser completamente renovada. La Jerusalén celestial descenderá del cielo. Eso lo dice la Biblia, lo dice el libro de Apocalipsis, no lo estoy inventando. Y probablemente esta tierra será otra vez poblada por todos los redimidos de diferentes naciones. Y habrá esa comunión y habrá esa ir allá a esa Jerusalén celestial. Es fascinante esto, pero el punto que quiero llegar es a este cuerno pequeño. Resulta que en Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión. Mire por favor Daniel 7 con su servidor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Esto no sucedió cuando estaba Darío, que vino después, o Ciro. Pero fue en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora Daniel tiene un sueño. Y dice Daniel, miraba yo, versículo 2, en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado el corazón del hombre. Quiero decirle que estas cuatro bestias de alguna manera representan aquellos reinos, ¿verdad? Ahora, yo no soy bueno para dibujar, hermano. Por eso, mire, para evitar problemas, así. Pero la cabeza de oro, que es Nabucodonosor, es el león. Luego, los hombros y el vientre, perdón, y los brazos de plata, es la bestia, que era un oso. Luego, y el león representa Babilonia. El oso, Medo-Persia. Luego tenemos el vientre y las piernas de hierro, perdón, de bronce, son los griegos, Grecia. Perdón, es un animal, ¿verdad? Que es un leopardo. Inclusive, cada una de estas expresiones, el oso viene así, ¿verdad? De un lado más alto, y es los persas eran más poderosos que los medos en esa unidad. El leopardo es un leopardo de cuatro cabezas y con alas, y viene rápido, de por sí los leopardos son rápidos, y ahora con cuatro alas, habla precisamente de la gran fluidez y rapidez del gobierno o de las conquistas de Alejandro Magno, en Macedonio. Y luego, cuando él muere, habiendo querido conquistar la luna, y muere joven en Babilonia. Su reino se divide en cuatro, sus cuatro generales. Un leopardo con cuatro cabezas. Y está hablando de los reinos. Ahora, es interesante porque algunas personas piensan que el libro de Daniel no se escribió hasta que sucedió todo esto. Porque es tan exacto en sus profecías. Que dicen, no es posible que lo pudo haber escrito desde Daniel. Alguien lo escribió, hay otro Daniel. Pero no. Después, las piernas aquí, que representa una bestia, es una bestia diferente. Vamos a ponerle nada más bestia. Es Roma. Y creemos que también esta bestia de alguna manera representa esos pies. Que es el último reino, ¿verdad? Con sus 10 cuernos. El reino del anticristo. Curiosamente, en Daniel capítulo 11 se nos narra a detalle lo que sucede en el imperio de Grecia. Es impresionante, aún las batallas que hay entre los cuatro gobiernos que quedaron después de Grecia, en Grecia. La palabra de Dios se cumple, amados hermanos. Pero llegamos a esta gran bestia, y lo voy a leer aquí en Daniel. Mire, por favor, en el versículo 7, Daniel 7, 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía, dice, entre ellos. Ahora resulta que esta bestia, como hay un libro que tenemos, que tengo, que es un libro que uso, que es un comentario del libro de Daniel, muy bueno ese comentario, y ahí vienen las fotos, más o menos cómo son las bestias en base a lo que aquí está escrito, ¿no? Y de esos 10 cuernos que representan 10 reyes o reinos, de esos 10, 3 van a ser quitados y va a crecer un reino más, que se le llama un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño sale y quita 3 reyes. Y ese cuerno pequeño, creemos, representa al anticristo. Y es un cuerno que se le da una boca que habla grandes cosas. ¿Sí? Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí creemos que no representa solamente un reino, sino representa un hombre, que representa un reino. Ahora, no es solamente lo único que se nos habla aquí del anticristo. En Daniel capítulo 8 se nos habla también de un precursor del anticristo que vendría de Grecia. Es un precursor. Ha habido muchos precursores del anticristo. ¿Qué es un precursor? Alguien que viene antes, pero nos da un panorama o prepara lo que vendrá en un futuro. Hitler fue un precursor del anticristo. Antíoco Epífanes, un griego de los Seléucidas, fue un precursor del anticristo. Él quitó el hecho de que establecieran la Pascua, quitó la circuncisión, llegó a Jerusalén, tomó el templo y sacrificó un cerdo ahí en el altar, puso la estatua de Zeus olímpico ahí en el templo, llevó a cabo lo que se le llama la abominación desoladora, y los judíos lucharon contra Seleuco o Antíoco. Y los libros apócrifos de primera y segunda de Macabeos nos narran toda esa historia y cómo tuvieron victoria los macabeos. Y de ahí viene la famosa fiesta que los judíos celebran, la fiesta de las luces, el Hanukkah, porque retomaron el templo. Pero este cuerno pequeño va mucho más adelante de estos precursores. Es una bestia representada por Roma, pero es una bestia que vendrá en un futuro también. Dice versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Acuérdense que representan estas, voy a borrar esto aquí, que representan estos imperios, pero no olvidemos que había una gran ¿qué? Piedra. ¿Y dónde golpea esa piedra? Qué feos mis dibujos, ¿verdad? Pero espero que la enseñanza pueda, ¿ok? Golpeó en los pies. Y esta piedra representa el gobierno de Dios o el reino de Dios con la venida de Cristo. Y justo después de hablar de las cuatro bestias, Daniel dice aquí en el versículo 9, de Daniel 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Es una manifestación de la presencia de Dios. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Haz de cuenta que mientras el cuerno está aquí haciendo de las suyas, ese cuerno pequeño, Dios está en su trono. Dios tiene todo en control. Y mientras él dice aquí, versículo, ¿qué es? 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y eso va a suceder porque cuando Cristo venga con poder y gran gloria al final de la gran tribulación y lleve a cabo la batalla de Armagedón ahí en el valle de Jezreel, y el anticristo y todos sus ejércitos sean destruidos, dice la Biblia que va a tomar al anticristo y también al falso profeta que va a ser su ayudante y los va a lanzar vivos al lago de fuego. Va a quitar todo poder a ese gobierno de la cuarta bestia. Parece película de ciencia ficción todo esto, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia dice. Ahora, todas esas ideas de las películas de ciencia ficción, así como muchas otras ideas, las agarran de la Biblia. Las agarran de la Biblia. Luego las maquillan y las manipulan y las tergiversan, ¿verdad? Pero esto es lo que dice la Biblia. Ahí está Apocalipsis 19, nos lo dice claramente. Ahora, versículo 13, es muy importante este versículo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este hijo de hombre que viene es Cristo. Viene después de esta cuarta bestia y le fue dado, versículo 14, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces está dando desde la perspectiva de Dios, algún comentarista decía, desde la perspectiva del hombre, el hombre ve los imperios como algo majestuoso. La imagen de Nabucodonosor. ¿Cómo Dios los ve? Como bestias. El hombre, en sus atrocidades, en su falta de discernimiento. Pero finalmente Cristo dominará. Entonces, versículo 15 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora le va a interpretar a Daniel. ¿Qué quiere decir todo esto? Versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino, los santos del cielo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En dos versículos rápidamente, estos bestias son cuatro reyes y después recibirá el reino el Hijo y va a reinar para siempre. Bueno, lo que representa es. Versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahora, hermano, hasta aquí todavía estoy en mi introducción, ¿eh? Pero no se preocupe, vamos a terminar pronto. Pero fíjese lo que dice el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra. ¿Contra quién? Contra los santos. Guerra contra los santos. Versículo 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es una guerra contra los santos del Altísimo. Mire Daniel capítulo 8, versículo 23, cuando narra este cuerno pequeño, pero ahora desde la perspectiva de Antíoco. Versículo 23 de Daniel 8, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y creemos que eso se refiere a la ayuda divina que tuvieron los macabeos para, con un remanente, destruir en los ejércitos y al mismo Antíoco. Más adelante, en Daniel capítulo 11, también una referencia a Antíoco, pero que se proyecta al futuro, al anticristo. Fíjese, por favor, Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Él se ensoberbecerá. Ahora, pero regreso a la frase de Daniel capítulo 7, versículo 21. Y esta es nuestra frase, hermanos. Aquí comienza nuestro mensaje. Y lo continuaremos más tarde, en la noche y luego. Le animo, si gusta venir, si no puede, pues lo puede escuchar ahí luego en nuestras grabaciones. Pero mire lo que dice. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Nos dice la Biblia, la primera vez que se menciona tal vez el Evangelio en Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente que representaba a Satanás, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Y todo lo que representa eso, el hecho de que Cristo tendría victoria sobre Satanás en la cruz. Pero desde entonces ha habido una enemistad. Y una de las cosas, hermanos, que es característica de los últimos días, fíjese, escatológicamente hablando, dice, a este cuerno pequeño es algo que va a suceder en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. Y dice que va a hacer guerra contra los santos, va a oprimir, va a desgastar a los santos. Va a haber una persecución contra los cristianos en la gran tribulación y también contra los judíos. Se le llama el tiempo de la angustia de Jacob. Pero también encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y que justo dice Mateo 24 que antes de que venga la tribulación, aunque habrá pestes, rumores de guerra, guerras, ¿verdad?, terremotos, todo esto es principio de dolores. Y os entregarán por causa de mi nombre, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una cosa que tenemos que tener presente los cristianos, es que hay una opresión, o si lo podemos llamar así, hay un desgaste de los santos provocado por el enemigo. Hay un desgaste continuo provocado por el pecado. Esto es una realidad en nuestras vidas. Le voy a resumir mi mensaje de esta manera. La Biblia dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero no solamente gime la tierra y por eso se mueven sus terremotos. No solamente por causa del pecado gime la tierra y por eso tenemos huracanes y todo eso. Aunque creo que Dios permite cada situación. Pero es parte del gemir de la tierra. Pero también dice Romanos 8, también nosotros gemimos. Esperando la redención de nuestro cuerpo. Hay un gemir, el solo hecho de vivir en esta tierra y los últimos días que estamos viviendo, eso incrementa el desgaste en los santos. Los santos no estamos ausentes. ¿De qué comemos que nos afecta a nuestro cuerpo? ¿De qué cosas hay que se han producido en las pestilencias que afectan nuestros cuerpos? Y los santos somos afectados con enfermedades, con opresión, con desgaste continuo, con la maldad que vemos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto continuamente desgasta, desgasta. Hay hermanos que están enfermando y algún día nosotros tendremos que enfermar de enfermedades que antes no eran comunes, ahora son comunes. Enfermedades que no tienen cura. Y Dios permite que se pase por determinado tiempo. Esto es parte del desgaste de los santos, pero también es parte de lo que Dios permite. Para que, como le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay un desgaste. El Señor ha puesto cerco, así como a Job. Pero el enemigo está buscando a ver de qué manera, probando. Mira, lo que pasa es que tú le has rodeado, le has bendecido. Y Dios dice, está bien. Está bien, te permito, si este cuerno pequeño puede hablar, hacer guerra contra los santos, es porque Dios lo permite. ¿Y cuál es el propósito de mi mensaje? Es necesario, hermanos, que el juicio comience por la casa de Dios. Dios quiere probarnos a nosotros. No es una manera de buscar venganza porque hemos pecado, no. Es parte de probar nuestras vidas, nuestros corazones, porque Dios mismo reconoce que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios tiene que permitir circunstancias, como cuando alguien a lo mejor prueba a algún sirviente o algún trabajador. A ver, le voy a pedir que haga y resulta, no, pues es que es mucho, patrón, que vaya. A ver, no, este no está capacitado. No, ¿cómo voy a tener a alguien así? Él dice que me va a ayudar, él dice que, pero no veo cómo. Ok, tú y yo decimos que hemos confiado en Cristo. Tú y yo decimos que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero quiero decirte que la vida cristiana no quiere decir que es una vida fácil. Es una vida segura en Cristo, pero no quiere decir que es una vida fácil. Y esto es parte de los tiempos que estamos viviendo. Y lo podemos ver. Hay un desgaste de los santos. Los últimos días traerán desgaste espiritual en los creyentes. La creación gime y nosotros también gemimos. Las consecuencias del pecado oprimen y desgastan al creyente. Pero cada prueba tiene un propósito de Dios para el Hijo de Dios. Vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, mire lo que dice, y creo que este pasaje de alguna manera va a ayudarnos a entender un poquito el por qué Dios permite esto. Es parte del Evangelio, es parte de la obra de Dios, es parte de ahora el caminar en el Espíritu, pero ¿por qué Dios permite estas circunstancias? Porque el Dios tiene una obra espiritual que hacer en nosotros, porque hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo y debemos ser partícipes también de sus sufrimientos, cada uno en su momento, en su era en la que vive, en el por qué el Señor permite circunstancias para forjar a Cristo en nosotros. Mire Romanos capítulo 8, versículo 18, y de ahí hasta el 39, yo sé que son muchos versículos, pero dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y este versículo viene después de decir que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 19, sígame ahí de cerca, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó sin esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos, estamos con dolores de parto, con circunstancias, con dolores, con enfermedades, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, ¿de qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se acuerda el pensamiento de Satanás cuando se lo dijo a Dios allá en el cielo, en Job capítulo 2? Piel por piel, todo lo que el hombre dé. ¿Cómo dice? Lo hará por su carne. ¿Cómo dice allí? Piel por piel. ¿Mande? Lo dará por su vida. ¿Cuándo fue la última prueba que recibió Job? Es cuando tocó su cuerpo. Cuando tocó su cuerpo. Y hoy en día, aparte de la opresión del enemigo, para llevar de alguna manera, ¿por qué se retractaron muchos cristianos? Porque pusieron en riesgo, ¿qué cosa? Su cuerpo. Te vamos a meter en la hoguera. Y se retractaron de su fe. Y nuestro cuerpo gime. El enemigo trata de afectar nuestras vidas. Y hoy en día la gente, y fácilmente podemos tomar decisiones con tal de librar el pellejo, piel por piel. Es parte del desgaste de los santos. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Y se puede poner las cosas más difíciles, porque decimos confiar en Cristo. Pero amado hermano, recuerde Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4. Al final, ¿quién es el que domina? El Señor. Y aún el cristiano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ausente del cuerpo, presente al Señor. ¿Tendremos que vivir aquellos días donde tengamos que morir por causa de nuestra fe? Es que el desgaste es mucho. Bueno, pero ¿qué dijo el Señor? Aún en Hebreos 12, que no hemos sufrido hasta ¿qué? Hasta la sangre, combatiendo con el pecado. Así que leo unos versículos más para concluir en un instante más. Mire, por favor, en el versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu, gracias a Dios, nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad, en el gemir de nuestro cuerpo nos ayuda. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Cuando uno está enfermo, cuando uno está en las circunstancias, uno no sabe, pues, ¿cómo pido? ¿Qué le digo al Señor? A veces uno dice, Señor, quítame la enfermedad. O Señor, gracias por la enfermedad. O Señor, ¿cómo te pido? Señor, hágase tu voluntad. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña, ¿qué está haciendo Dios? ¿Escudriñando qué? Los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y es en este contexto de gemir de nuestro cuerpo, gemir la creación, el Señor nos ayuda en la debilidad, que viene este versículo que tanto conocemos, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y algo más importante, muy importante, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Toda esta opresión, todo este desgaste, todas estas circunstancias que el cristiano no es ajeno, hay un propósito mayor, y es que Cristo se ha formado en nosotros. Pero mientras tanto hay un desgaste, hay una opresión. Pero hermanos, usted puede seguir leyendo estos pasajes. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Y qué? No somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aunque estemos contados como ovejas para el matadero. Y soy seguro, dice el versículo 38, que, fíjese el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios. ¿Hay amor de Dios en estos sufrimientos? Sí. El amor de Dios. El padecer juntamente con. Y ahí tenemos ejemplos. Sadrach, Mesach y Abednego. No importa, no vamos a adorar a tu imagen. Y el Señor les sostuvo. Daniel, yo voy a ser fiel a mi Dios, yo voy a orar a Él. Y el Señor les sostuvo. Al final, En esto que se puede ver imponente, una imagen, un imperio. Al final nuestro Señor, esa piedra, es la que va a golpear. Así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero mientras tanto, las aflicciones del tiempo presente, hay aflicciones sí, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es cierto lo que inclusive algunos cristianos dicen, es que el cristiano ya no se enferma. No, sí, el cristiano se enferma. Es que el cristiano tiene que ser una persona, ya no es un cristiano, no es una persona pobre. No, el cristiano puede tener carencias. Pero todo lo puede en Cristo, ¿qué? Le fortalece. Es precisamente cuando su gracia es suficiente. Cuando Él dice, no. Señor, por favor, quita esto. No. Bástate mi gracia. Hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, hay un desgaste moral. Hay un desgaste diabólico. Pero el Señor está en su trono y podemos ser más que vencedores. Así que atravesando este valle de lágrimas, lo podemos cambiar en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Podemos ir de poder en poder y ver a Dios en Sión. Pregúntenle a David, lea la historia de David en 1 Samuel y la persecución de Saúl. Pero dice la Biblia ahí que él iba de fortaleza en fortaleza, y eso lo preparó para cuando él habría de ser el rey. Las circunstancias que pasamos, aunque es parte de los últimos días que estamos viviendo y de vivir la vida, Dios tiene un propósito en cada una de ellas. Y lo más que nos puede pasar, yo lo digo, mire, tengo 50 años, no tengo una enfermedad terminal, gracias a Dios, es muy fácil decirlo, pero lo digo en la autoridad que la palabra de Dios me da. Lo más que nos puede pasar es morir. Pero para el cristiano morir es ganancia. Más vale que haya cumplido el propósito de Dios para cuando Él me lleve a su presencia. O que esté preparado para ir a su presencia. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Nadie se podrá escapar del juicio de Dios. Toda rodilla se doblará a los pies de Jesús. Nadie. Tengo que estar preparado. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, sí, es difícil, pero gracias porque no estamos solos. Gracias por la enfermedad. Gracias por la opresión. Gracias por el desgaste de los santos. Gracias, Señor, porque podemos entonces confiar en ti y descansar en tu gracia. Gracias. Habrá alguien aquí que dice, yo no estoy preparado para ir a la presencia de Dios. Yo necesito confiar en Jesús, en Cristo como mi Salvador personal. Y no quiero esperar más, no le necesito. Si hay alguien que dice, yo necesito a Cristo como mi Salvador personal, le invito a que si usted quiere arreglar sus cuentas con Dios, levante su mano. Quisiéramos decirle cómo usted puede pedirle a Cristo que le salve. Habrá alguien así, levante su mano. No le queremos avergonzar, pero queremos tomar un poquito, un tiempo con usted y mostrarle con la Biblia cómo arreglar su relación con Dios. Habrá alguien así, levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. 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 Terminando el servicio, vamos a tomar un tiempo con estas dos personas. Gracias a Dios por eso. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo quiero pedirle perdón a Dios porque en medio del desgaste de la vida y de la vida cristiana, y de las cosas que Dios me permite, reconozco que me he quejado, he murmurado? ¿Le quiere usted pedir perdón al Señor? Y no me doy cuenta que Dios quiere forjar en mí su carácter. Perdóname, Señor. Hable con Dios. Usted sabe si usted tenía esa necesidad. Usted sabe. No espere para, no espere llegar a casa para entonces hablar con Dios. Ahorita puede hablar con Él. Pídale perdón. Y dele gracias por la enfermedad. Dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios en todo. Y yo sé que nos podemos preguntar, ¿por qué a mí? Y yo le quiero decir, tal vez a ustedes ahorita, pero más adelante será a mí o a alguien más. Y Dios le ha visto que usted puede sobrellevar esas pruebas. ¿Qué cosas Dios le está enseñando? Él no tiene ningún despropósito en lo que está permitiendo. Pero es parte del desgaste. Gloria al Señor, algún día estaremos allá en los cielos, donde el Señor enjugará toda lágrima, con cuerpos glorificados que no se enfermarán. No habrá más dolor. Gloria al Señor, esa es nuestra victoria. Sí, es un valle de lágrimas, pero su vara y su cayado nos dan aliento. Y Él adereza mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Y Él unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa puede estar rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia nos pueden seguir, aún en medio de las enfermedades, todos los días de mi vida, de nuestra vida. Porque en su casa moraremos por largos días. Sí, esta vida no es para vivirla aquí para siempre. Es para prepararnos para ir con nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Anima a aquel que está sufriendo, a aquel que está en congoja. Te lo ruego, Señor, por favor. Susténtale. Y aún aquel que no está preparado para ir a tu presencia. Que esta misma mañana pueda arreglar su relación contigo. En Cristo Jesús. Amén.